Semana de casos judiciales. El miércoles, una comparecencia de rutina para Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, terminó en controversia. Debía firmar un acuerdo con la fiscalía en el que se declaraba culpable de 3 delitos, pero la jueza que lleva el proceso objetó los términos y aplazó la firma. El jueves, el expresidente Donald Trump fue acusado de 3 delitos adicionales en el proceso que enfrenta por el manejo irregular de documentos de la presidencia. Otro de sus empleados fue incluido como acusado. Así comienza esta edición de Choque de Opiniones. Bueno, ahí tienen ustedes planteado el tema. Voy a presentar a nuestros invitados. Nos acompañan aquí en Washington Juan Carlos Hidalgo, es analista independiente. También está Ana Montañez, estratega demócrata. Art Estupiñán, estratega republicano, que nos va a recordar lo que dijo en una edición anterior de Choque de Opiniones. En Miami, Al Cárdenas, estratega independiente. Fue republicano, ahora se declara conservador. Al, comencemos con la semana. Casos de Hunter Biden, Donald Trump, muy diferentes, pero en círculos republicanos se dice que el uno es consecuencia del otro.
Nah, yo creo que lo que está ocurriendo aquí, obviamente, es que mano a mano, un proceso, yo creo, de competencia, donde los republicanos quieren decir que esta gente tienen las manos manchadas tanto como nosotros, y ese es el propósito de los Hunter Biden. Lo que vimos hoy, yo creo que, o lo que vimos esta semana pasada, es que tienen que aclarar el caso de Hunter Biden. Para él estuvo frustrado, pero yo creo que por lo visto, de ambas partes, el caso no va a ir a juicio. Con Donald Trump, algo diferente. Ya antes de estas nuevas y más serias acusaciones, él tenía un calendario para el próximo año bastante activo, con varios enjuiciamientos que ha recibido y que tienen que arreglarse fuera de la corte, o tienen que ir a corte para un juicio. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero indiscutiblemente los cargos para en esta demanda que fue modificada en contra de Donald Trump son los más serios de todos, que incluye obviamente un plan muy muy clasificado y muy secreto que él le pidió al Departamento de Defensa para la invasión a Irán. Y el problema que va a tener Donald Trump es que ya el Departamento de Justicia tiene ese documento en sus manos y tiene a Donald Trump grabado diciendo que hablando sobre ese documento en particular. Y tiene también conversaciones de que ese documento él lo tenía después que recibió dos peticiones por parte del Departamento de Justicia de devolver todos los documentos confidenciales en su posesión. Así que vamos a ver, pero fue una semana dura. Dura para ambos, pero yo creo que más aún para Donald Trump.
Y hay que destacar que uno deduce del pliego de cargos que el Departamento de Justicia también debe haber conversado con alguna de las personas que vio a Trump con ese documento para verificar que ese era el documento que está en su poder y que fue devuelto en enero por el expresidente de Estados Unidos. En la grabación, él dice: este documento no está desclasificado, ya no tengo la autorización para hacerlo, aunque posteriormente Ana ha dicho que él podía desclasificar lo que fuera. Son dos casos separados, pero para ponerlo en contexto, el expresidente de Estados Unidos, 45º presidente de Estados Unidos, de acuerdo con el pliego de cargos, coordinó con sus empleados para destruir evidencia después de que le habían pedido que la preservara. Hay llamadas, hay textos, y es él directamente con un tercer empleado, Carlos de Oliveira, Walt Nauta ya está acusado, quien quedó implicado y es parte del proceso. ¿Hay paralelos en estos casos? ¿Es consecuencia el pliego, los cargos contra Trump, de lo que ocurrió con Hunter Biden, en donde no se llegó a finalizar ese acuerdo que quedó aplazado por 30 días?
Bueno, Juan Carlos, yo creo que esta semana para Trump no ha sido nada buena. No creo que haya comparación en el tema Hunter Biden y los nuevos cargos de Trump. ¿Por qué? Porque habiendo Hunter Biden llegado a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía, la jueza siempre tiene la potestad de decidir si ella va a aceptar o no ese acuerdo. En el tema del caso del expresidente Trump, es un tema de que hay una evidencia evidencia, hay muchísima evidencia, hay récords y hay gente que ha aparecido y ha dicho que bueno, que evidentemente el presidente quería obstruir la investigación, quería borrar las cámaras. Entonces, bueno, yo creo que a Trump se le está completando los otros cargos. A Hunter Biden, el tema es que la jueza tiene un problema con estar poniendo juntos el tema de lo de las armas, de lo del arma de fuego con los impuestos. Y bueno, esto es un sistema de justicia bastante imparcial en el cual la fiscalía ha llegado a un acuerdo y la jueza ha dicho vamos a revisar este acuerdo y vamos a ver. El tema de Trump es que sigue apareciendo información, siguen apareciendo testigos y bueno, se sigue construyendo ese caso.
En este caso, la jueza dijo que no estaba segura de la constitucionalidad de incluir un cargo de armas que incluía supervisión posterior con el de impuestos, que había sido resuelto porque ya los pagó, pero aún está la acusación. Pero hubo también otro inconveniente, y es que Biden, al parecer, estaba bajo la impresión que declararse culpable de estos delitos le daba inmunidad sobre otros, y los fiscales dijeron no, esto no ha terminado. Ese es el caso de Hunter Biden, hijo del presidente Biden. Por otro lado está el caso del presidente Trump. Pasó de 37 a 40 cargos. Es solo leer el pliego para ver que hay evidencia, hay grabaciones, hay mensajes. Es un tema serio.
Es muy serio, y la razón cuando tuve participación aquí en Choque hace alrededor de 3 semanas que estaba la señora Molinares, usted no estaba. Yo pienso que no soy abogado, pero se ha estipulado en la luz pública, se ha dicho que hay otros cargos federales pendientes para el señor Hunter Biden. Es decir, que los abogados del señor Hunter Biden estaban diciendo ya aquí esto, ya hemos llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia, y ya aquí todo está bien, el señor Hunter Biden ya no va a tener ningún otro cargo. Y entonces fue que la jueza dijo, esto no se puede aceptar.
No fue la jueza, fue la fiscalía. La fiscalía le dijo en la audiencia, esto no elimina...
La jueza preguntó, ¿ha habido precedente bajo este acuerdo? Y los abogados del señor Hunter Biden dijeron que no, que esto era sin precedente. Por eso la jueza no aceptó el acuerdo.
La jueza no aceptó el acuerdo por el tema de armas, pero el tema de impuestos, la jueza no tuvo objeción. Ella lo que dijo fue si esto incluía una inmunidad, le preguntaron a los fiscales. Exacto. ¿Esto elimina alguna responsabilidad adicional en otras investigaciones? Y los fiscales dijeron no, la investigación continúa. Entonces fue la misma fiscalía que le dijo a Biden, esto no acaba sus problemas.
Exacto. Bueno, y hay otros problemas porque él no se ha reportado todos los millones de dólares que el señor Hunter Biden ha recibido de la China, de Rusia, de Ucrania, de Kazajistán, de Rumanía, etcétera. Eso, él no ha reportado eso. Hay otros cargos potencialmente criminales.
¿Pero ya se los presentaron?
¿Perdón?
¿Ya se los presentaron?
Bueno, los republicanos en la Cámara Baja están investigando todo esto. Tuvieron una audiencia muy importante esta semana en donde esos investigadores del IRS dijeron que la familia Biden ha recibido 17 millones de dólares, que han formado 20 compañías aquí en los Estados Unidos, y ahora se está hablando que también tienen cuentas en el extranjero.
Se está hablando, pero evidencia.
Bueno, están en el proceso. El líder republicano dijo que él quiere empezar un impeachment inquiry para ver si han violado, la familia Biden ha violado.
Pero mi pregunta va a ser, ¿hay evidencia?
Bueno, la evidencia es la que se está presentando.
Porque si el Congreso llega a algo, ¿qué hace el Congreso si hace esta investigación?
Tienen que investigar que
realidad...
¿Perdón?
¿Qué hacen? El Congreso no lo puede investigar, el Congreso no lo puede procesar.
Pero bueno, el acuerdo del líder republicano McCarthy, él declaró ayer públicamente que el impeachment inquiry es para comenzar el proceso.
Sí, pero es que esa no es mi pregunta. Mi pregunta es si el Congreso llega a alguna conclusión y dice Hunter Biden cometió una irregularidad, se lo tiene que referir al Departamento de Justicia, bueno, porque el Congreso no puede hacer nada.
Bueno, correcto, pero si el presidente Biden recibió fondos cuando era vicepresidente, que supuestamente tenemos texto del señor Hunter Biden diciendo aquí yo estoy sentado con mi papá, una amenaza a los chinos, me tienen que enviar 10 millones de dólares.
Pero es que está diciendo supuestamente. Vamos a seguir con el tema, pero es sí. que a Hunter Biden y a Donald Trump los cobija el mismo principio de la presunción de inocencia. Quiero incluir a Juan Carlos
pero
en la
tenemos,
conversación.
Yo sé, pero tenemos que destacar ese tipo de evidencia.
Lo vamos a destacar, pero
y
es que
no
es evidencia.
Ignorarlo.
Eso es lo que se llama en inglés de oídas o hearsay, en donde no han presentado la evidencia.
Hay WhatsApp, hay mensajes de WhatsApp.
Pero
el FBI,
mensajes
Carlos,
de WhatsApp ya se sabe que fueron alterados. Vamos a seguir,
sí,
pero tengo
okay.
que darle la oportunidad
sí,
a Juan
no.
Carlos. Juan Carlos, este es un debate que se da de círculos republicanos en donde cualquier acusación contra Trump es vista como una forma de tapar lo que ocurre con Hunter Biden. Y Hunter Biden ya en la vista de republicanos es considerado culpable. ¿Cómo va este proceso? Y no se puede extraer la política ni del uno ni del otro.
No se puede extraer y es por eso que los fiscales, el Departamento de Justicia y las autoridades involucradas en el caso de Hunter Biden tienen que ser tremendamente cuidadosos en cómo manejan esto. Sí es, no es común que una jueza interceda de la manera en que intercedió en este caso para cuestionar el acuerdo que había de por medio, lo cual entonces se presta para las especulaciones republicanas. O sea, efectivamente, ¿por qué hubo un acuerdo que es considerado que favorecían a Hunter Biden?
Y que mezclaba temas que no
había. También es cierto que ha habido un soplón, un whistleblower del IRS, que cuestionó la manera en que el IRS manejó el tema de Hunter Biden, diciendo que lo favoreció. O sea, que era una manera que no es común de procesar estos cargos que se hicieron en tema de impuestos. Entonces, todo esto, por supuesto, que le añade leña a un fuego que de por sí está como los incendios forestales de Europa, ¿verdad? Que es los republicanos están buscando cualquier excusa para presentar de que la justicia está amañada favoreciendo a Hunter Biden y que, por lo tanto, eso demuestra que tenemos un sistema de justicia politizado y, por lo tanto, eso demuestra que, de alguna manera, Donald Trump es inocente de todo lo demás que se le está acusando, a pesar de que las pruebas, o sea, si aquí hablamos de supuestamente en los casos de Donald Trump, en los casos de Hunter Biden, en los casos de Donald Trump no hay supuestamente por medio. O sea, eso es evidencia contundente de todo lo que ha hecho.
Pero ese es el punto principal, que no ha habido ningún tipo de evidencia en el caso de Manhattan.
En los casos de los documentos tenemos
ningún tipo de
fotos
evidencia.
De cajas, o sea, con documentos clasificados que fueron...
Eso es algo nuevo, que
tengo
hay que...
Tengo que ir a la pausa, pero hay que destacar algo, Juan Carlos. En el caso de Hunter Biden, el fiscal que lleva ese proceso es el último fiscal de distrito nombrado por Trump, David Weiss, que viene del gobierno de Trump, que lleva el proceso. Ahora lo están criticando porque su papá tuvo problemas personales y le pagó la carrera universitaria
controlado.
Con fondos. Pero David Weiss, quien fue nombrado por Trump, ya no le sirve a los republicanos. Pero ese fiscal ha desmentido a esos funcionarios que han denunciado y ha dicho que la discreción de acusar es de los fiscales, no es de los investigadores. La investigación continúa. Vamos a ir a la pausa y ya seguimos con la conversación. Estamos en Choque de Opiniones.
Este es un sistema de justicia de dos niveles. Esto terminará siendo una vergüenza para los demócratas y una vergüenza para nuestro país. Y ellos han elevado mis números en las encuestas. Francamente, ellos no querían competir contra mí. Hicieron esto para que yo no obtuviera la nominación. Pero en realidad tuvo el efecto contrario. Esto elevó mis números, pero estaba ganando de todos modos y por mucho. También estoy venciendo por mucho a Biden. Y DeSantis, o DeSantimonio, como yo lo llamo, está perdiendo muy mal ante Biden. Yo le estoy ganando por mucho a Biden.
La última encuesta que presentamos esta semana pone a Biden y a Trump 50-50. Va con mucha ventaja Trump en las primarias republicanas, pero ¿puede haber obstrucción de una elección que no ha comenzado, en donde ni siquiera hay candidatos definidos? Mire, por ejemplo, esta es la encuesta que presentó esta semana Marquette Law School, 50% para cada uno. Obviamente falta mucho tiempo para que se den las no solo las primarias, sino las contiendas del 7 al 12 de julio. Ese es el elemento. Décadas llevas metido en la política, muchos años en la política republicana. ¿Habías visto una figura que domine, que controle el partido de la manera que lo hace Donald Trump?
No lo hay. Yo pensaba hace un año que tal vez el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, por su impresionante victoria para la reelección a gobernador en la Florida, pudiera haber sido esa persona. Ya en esta primera etapa de la campaña presidencial hemos visto de que hasta la fecha no ha impresionado lo suficiente para ser un verdadero competidor con Donald Trump, ha ido perdiendo un poco de espacio en esta campaña presidencial, ha tenido que tomar medidas fiscales para poder preservar su campaña, dado el hecho de que sus contribuciones, donaciones han disminuido. Yo creo que lo que va a pasar aquí es que Donald Trump no va ni a aumentar ni disminuir su popularidad. Yo creo que la pregunta aquí es que si va a surgir un candidato para poder destronar a Ron DeSantis como el segundo en la contienda y de pronto cambiar la dinámica. Pero no lo he visto hasta la fecha. Es posible. Queda mucho por terreno por recurrir. Y hasta que no veamos los resultados del primer debate y cómo eso impactó los números nacionales, hasta que no veamos qué ha ocurrido en Iowa y New Hampshire, nos va a ser muy difícil tener un sensato análisis de cómo va esto. Pero hasta ahora, obviamente, que las noticias son quién va a destronar a Donald Trump del primer lugar y a si Ron DeSantis tiene la capacidad de recuperarse, y si ese no es el caso, ¿quién surge como el competidor más importante para el presidente Trump? Vamos a ver, queda mucho terreno por caminar.
Ana, y hay una realidad política. Vamos a llegar a una elección en donde si Donald Trump es el candidato, Joe Biden es el candidato, Joe Biden tiene el problema de su hijo, Donald Trump tiene muchos problemas de muchos procesos que enfrenta, hasta ahora 3, podrían ser más. Eso va a ser la dinámica de la campaña.
Tal cual. Y bueno, yo quisiera ponerle esta pregunta al pueblo americano. O sea, uno quiere un candidato republicano que esté pendiente de su defensa durante todo el año electoral del año que viene, porque fíjate, el juicio de los documentos está pautado para mayo del año que viene. El de Stormy Daniel para marzo del año que viene. El de fraude por la fiscalía, bueno, en Nueva York está planteado para octubre. Entonces, ¿en qué momento Donald Trump se sienta a hacer campaña y presentar propuestas? Y yo creo que los mismos republicanos se merecen a un candidato que tenga la cabeza pensando en el futuro del país. Y Donald Trump está muy ocupado con todo su prontuario legal, desafortunadamente. Y bueno, el presidente Biden lo ha hecho y lo está haciendo muy bien. O sea, el Producto Interno Bruto ha crecido 2.4%, inflación 3%. Entonces, es complicado competir con eso.
Pues cuando alguien va a comprar leche o huevos o pan en los mercados y o el precio de la gasolina, todo continúa aumentando, el precio de los alquileres. Así que el pueblo americano quiere un cambio de la administración del presidente Biden. La economía de los Estados Unidos no está bien para los consumidores en particular. Hay que pagar, todos los precios están bien elevados.
Ahí hay un tema de los tiempos. Vemos que la inflación ha bajado bastante. O sea, está en un 3%.
De un 9%
La política monetaria.
De Florida, donde está 9% todavía.
El aumento de las tasas de interés tiene un rezago en el impacto de la economía. Entonces, toda la discusión ha girado en torno a si vamos a tener una desinflación inmaculada. Es decir, algo que no ha ocurrido en 50 años. Bajar una inflación tan alta en tan poco tiempo, con un aumento tan agresivo de tasas de interés, sin que genere una recesión. Entonces, todavía no tenemos claro si va a haber una recesión el próximo año o no, pero parece que no. O sea, los indicadores parecen que no. Yo creo que de eso depende mucho la suerte del presidente Biden. Un presidente que se pone a reelección en momentos en que la economía entra en recesión casi siempre termina en su derrota. Entonces, mucho girará en torno a la economía. Yo creo que sí. Si de repente tenemos un escenario de desinflación inmaculada, es decir, si no hay recesión, entonces el aumento que ha habido en los salarios, que ha sido carcomido por la inflación, ahora va a sostenerse.
Efectivamente, pero
y va a tener un efecto en los ingresos
efectivamente,
de las familias también.
Pero muchos economistas argumentan que el presidente Biden fue el que ayudó a crecer ese tipo de inflación.
Sin duda.
Quitando los permisos para exploración de petróleo y la compra, la exploración en Alaska de petróleo, etcétera. Que quiere decir que el precio del petróleo subió, aumentando los alimentos y todos los costos.
Fue el gran estímulo estímulo económico que hubo post-COVID, principalmente cuando el presidente Biden entró, que aprobó un paquete de estímulo adicional ya cuando la...
Para que las personas no vayan a trabajar.
Ahora bien, Trump estaba apoyando ese mismo paquete.
Pero el presidente Trump lo extendió. Las personas que podían ir a trabajar ganaban más dinero permaneciéndose en sus casas desempleados. Y eso fue...
El punto es que el gobierno federal...
Pues, eso vino del gobierno Trump, Art.
Sí.
La pandemia vino del gobierno Trump.
Pero ya con el presidente Biden ya se había terminado el COVID. Mira, y él extendió ese programa.
Mira, Juan Carlos, la realidad del caso en la política es la siguiente. El votante no vota por explicaciones de qué fue lo que sucedió. El votante vota por la impresión que tiene para un futuro. Y entonces, cuando venga noviembre del año entrante, el votante va a decidir qué partido y qué candidato me propone a mí un plan que va a beneficiarme a mí y a mi familia de mejor manera. Lo que ocurrió y quién es culpable de qué cosa y todo, eso es interesante para nosotros los analistas conversar, pero en realidad no le interesa al votante. Al votante lo que le interesa es, voy a retener mi empleo, van a mejorar las cosas, cómo está la economía en lo que se refiere a mí. Yo creo que Biden tiene tres problemas: el costo de la vivienda, tiene un problema sobre el tema del costo de vida y tiene un problema sobre la confianza que puede tener el pueblo en el futuro bajo su dominio. El Partido Republicano tiene muchos problemas también. Ellos fueron parte o culpables de todo lo que ha sucedido. No han ofrecido muchas opciones un futuro. Y el Partido Republicano tiene una obligación de convencer al pueblo de que en las manos de ellos se van a mejorar. No es fácil dominar ese reto, que es porque los titulares usualmente tienen una ligera ventaja en ese sentido. Pero yo creo que una conversación sobre todo lo que ha pasado y quién tiene la culpa nos interesa a nosotros muchísimo, pero no al votante.
Aquí una pregunta inicial es la dinámica dentro del Partido Republicano. Yo hace unas semanas estuve en este programa en donde yo doy por sentado que Donald Trump va a ser el nominado del Partido Republicano. Tal vez existe alguna esperanza, para quienes no nos gusta la figura de Donald Trump, de que su no participación en los debates, el hecho que él no esté haciendo este tipo de política personal, por ejemplo, este fin de semana es la feria de Iowa, que es el primer estado de las primarias, y él no va a estar presente saludando gente y todo, mientras todos los otros candidatos iban a estar. El hecho que él no haga este tipo de política, tal vez da una esperanza de que algún otro candidato surja. Pero yo no lo veo, sinceramente. O sea, ya los problemas legales están sobre la mesa y más bien su popularidad aumenta en el Partido Republicano. Más bien está recaudando más plata que nunca en el Partido Republicano. Entonces, todo esto me da a entender, me deja muy claro de que él va a ser el nominado republicano.
Falta mucho y en política se ve. La pregunta es si de todos estos problemas judiciales, si eso también tiene un impacto en el votante. Recordemos que las encuestas se han equivocado, que ha pasado mucho que los votantes dicen algo en público, otra cosa distinta en las urnas. Lo hemos visto, lo acabamos de ver, por ejemplo, en España. Veremos, pero seguimos la conversación después de la pausa.
Hunter Biden es un ciudadano particular y este era un asunto personal para él. Como hemos dicho, el presidente y la primera dama aman a su hijo y lo apoyan mientras continúa reconstruyendo su vida. Este caso fue manejado de manera independiente por el Departamento de Justicia bajo el liderazgo de un fiscal designado por el expresidente Trump.
A ver, esa es la posición de la Casa Blanca. Dice, este es un asunto de Hunter Biden, esto no tiene nada que ver con el presidente. Eso le sigue creando problemas a Biden, pero insisto, esto no es un caso de Hunter Biden y de ahí llevar esta proyección hasta el presidente Biden. Tendrán que presentar la evidencia, algo que no han hecho todavía. Han hecho alegaciones, pero eso no es una prueba.
Bueno, la investigación apenas comienza y obviamente todos nosotros que somos padres amamos a nuestros hijos y los vamos a apoyar, ya sean drogadictas, ya sean que tengan muchos otros problemas o deshabilidades, etc. Pero la realidad es que la jueza de la Florida le dijo a Hunter Biden, búsquese...
No, eso fue en Washington.
Búsquese,
fue en Delaware, perdón.
Búsquese un trabajo, descontinúe usando alcohol, drogas y sométase a un examen de drogas. La realidad es que, eso fue reportado
La jueza dijo que eso no era su trabajo y ella no podía controlarlo. Es que son dos cosas, vamos a explicarlo.
¿Quién le dijo que
tuviera? Eso era parte del acuerdo. Era parte del acuerdo. Hunter Biden reconoció haber comprado un arma cuando era drogadicto. Eso es violación de la ley federal. Como parte del acuerdo, se comprometió a que si en 24 meses no consumía drogas, le iban a retirar el cargo. La jueza dijo, yo no soy quien para supervisar el cumplimiento de ese acuerdo, por eso no creo en la constitucionalidad, por eso no aceptó el acuerdo. Más allá de los temas personales de Hunter Biden, ¿extrapolarlos al presidente no es una estrategia política de los republicanos?
Bueno, sí, porque supuestamente él tiene vínculos de que a él le pagaron todos estos agentes, países extranjeros, le pagaron 10 millones de dólares a Hunter, 5 para Hunter y 5 para el big guy, el vicepresidente en ese entonces, Biden, que ahora es el presidente, y supuestamente tienen cuentas de ahorros en el exterior. Entonces, los republicanos de la Cámara Baja están investigando toda esta serie de corrupciones y por eso se está recopilando la evidencia para probar de que la familia está, tiene un
problema. Y ahí volvemos, Ana, tengo que poner esto en contexto. ¿Qué ocurrió? Existe un documento que se llama el FD-1023. El FBI, cuando recibe información de una fuente, anota esa información para ser verificada. Este 1023, que dio una fuente confiable que hablaba de estas cifras que menciona Art, no fue verificado. Le pidieron a los congresistas Comer y al senador Grassley no publicarlo porque ponía en riesgo la seguridad de una fuente humana. Lo publicaron de todas maneras y algunos republicanos, algunos conservadores han dicho públicamente que publicar ese documento anuló la validez del documento porque ya no se puede verificar. Una versión no verificada, ¿es una prueba contra alguien en un proceso judicial?
Bueno, evidentemente aquí en Estados Unidos hay parámetros de cómo se conducen investigaciones y qué evidencia es aceptable o no. Lo que yo sí voy a decir es que durante, referente al tema de lo de FARA, Foreign Agents Registration Act, esto salió durante la audiencia y los mismos, la fiscalía y la misma defensa hablaron, la jueza hizo sus preguntas y siguieron con el tema de la audiencia sin problema. Entonces yo creo que la jueza, particularmente en este momento, no tiene problemas con el tema del Foreign Agents Registration Act.
Aunque lo hubiera violado, porque un ex asesor del presidente Trump le sentenciaron a 20 años de cárcel por violar el FARA.
Esto ahí la jueza no vio que hubiese ningún problema.
Pero si hay un acuerdo con la fiscalía.
Juan Carlos, si puedo regresar al tema que más nos concierne, que es qué tiene todo esto que ver con la campaña presidencial y los resultados en los comicios del noviembre entrante del 24. La realidad del caso es que cada día más los americanos, en un partido o el otro, están descontentos y desanimados con su propio partido. Hoy en día, más del 50% de los republicanos no están contentos con su partido, más del 50% de los demócratas y mucho más aún por parte de los independientes. Hoy en día, y quiero ponerlo en la mesa, está surgiendo, y es muy temprano para llegar a conclusiones, un esfuerzo de tercer partido de incorporarse en las boletas y en algún momento, si es propicio, presentar una tercera candidatura para evitar lo que pasó en el 16 con Trump y Hillary Clinton, que la mayoría de los votantes americanos no les gustaba votar por uno por otro, o por el otro, pero no quedaba más remedio. En estos momentos no se sabe qué va a pasar con eso, pero hay que tener ojo en eso, porque a lo mejor este tercer esfuerzo no resulta una victoria. Aunque, ojo, pero puede resultar una de dos cosas. Primero, de que ninguno de los dos partidos lleguen a los 270 votos electorales y entonces es la Cámara de Representantes electa en el 24, pero en el 25, que va a determinar quién va a ser el próximo presidente. O la otra opción es que no sea así y que uno de los candidatos en uno de los partidos mayoritarios llegue a la victoria, pero puede hacer que esta tercera voz pueda cambiar quién llega a ser el que llega a triunfar. Así que queda mucho que ver y en un futuro vamos a tener que hablar de qué va a ocurrir con esas terceras opciones que sean posibles.
Y es el movimiento No Label, Juan Carlos, que está financiado por muchas figuras conservadoras y algunos que han financiado a Donald Trump. Y hay quienes dicen esto es una estrategia para restar votos y ayudar a la victoria de Trump.
Es que las encuestas indican que ese movimiento a quien más le restaría es a Joe Biden. O sea, el voto de Donald Trump es un voto muy duro, es inamovible. Ahora bien, sí, es un grupo pequeño del electorado, pero estamos viendo que anda por ahí el 40% de los posibles votantes. De ahí no baja mucho. Mientras que el presidente Biden tiene serios problemas dentro de su propio partido, dentro de la popularidad general. O sea, que a estas alturas, con todo lo que ha salido sobre Donald Trump, las encuestas muestren prácticamente un empate técnico entre los dos, es escalofriante. Yo creo que los demócratas deberían tener una conversación seria de buscar una alternativa a Joe Biden. La pregunta es quién, ¿verdad? No hay en el Partido Demócrata una figura que podría apelar al centro. Y es que ese es el problema. Si Joe Biden, por algún motivo, se hiciese un lado, oyera el clamor dentro de su propio partido, que una mayoría demócrata no quiere que él se postule, si él oyera el clamor dentro de su propio partido y se hace un lado, quien venga a reemplazarlo probablemente sería un candidato más tirado a la izquierda que alienaría a ese centro. Aquí necesitamos un candidato que busque el centro y no hay dentro del Partido Demócrata una alternativa.
Mira, Juan Carlos, se puede hacer, lo que no hay es voluntad. Por ejemplo, si él no escoge a Kamala Harris como su compañera de equipo y le pide a un Joe Manchin o algo, alguien así que lo acompañe en la boleta, ya ese problema está resuelto porque ya de pronto hay
eso
otra matriz,
pasaría.
Hay otra perspectiva.
Eso nunca pasaría.
No, porque, ¿sabes? Yo nunca pensé que Ronald Reagan le hubiera pedido a George Bush.
No, porque entonces va a aislar a los afroamericanos.
Y a las mujeres.
Y a las mujeres.
Los afroamericanos y las mujeres no tienen otra opción por quién votar.
Principales
pero para mire, ellos no tienen algo, otra opción la, por quién votar.
Tengo que ir a la pausa, pero recuerden que hasta la última elección, la Florida era la joya de la corona. Y sin la Florida no se ganaban las elecciones. Y Biden ganó sin la Florida. La Florida ya no es la joya de la corona. Vamos a la pausa. Estábamos hablando, mencionaba Al, el de una tercera opción, Art. ¿Hay alguien dentro del Partido Republicano que, aparte de Santi, se le pueda acercar a Trump? Yo no veo que haya un candidato, a no ser que los problemas legales descarrilen a Trump, lo que se ve por ahora muy difícil. Y pues en el caso de Santis, descarrila de Santis. Entonces, acá, por lo menos en el Partido Republicano, Al ha hablado de una tercera opción, pero no hay una tercera opción. Todos tienen que ser más trumpistas que Trump para poder avanzar.
Sí, esa es la dinámica que estamos viendo en el Partido Republicano. Yo, sinceramente, no veo ya nadie más que vaya a tirarse al ruedo, que podría cambiar la dinámica de esta contienda. Lo único que podría evitar que Donald Trump no sea el nominado es que él se retire por algún motivo.
Y eso no va a suceder. Ahora, la opción de un tercer partido, el no label, para Joe Manchin, el senador del estado de West Virginia, es muy posible porque supuestamente las encuestas de él están muy mal en West Virginia como demócrata porque es un estado muy republicano. Y él ha apoyado al presidente Biden en varias iniciativas legislativas. Entonces, para el senador Manchin, es una opción que es viable como candidato presidencial.
Ana.
Sí, bueno,
mira,
no,
yo les voy a mencionar...
Espera un momentico, déjame la palabra.
No pasa nada. No, el senador Joe Manchin, igualito que Sinema de Arizona, que ella sí salió y ha dicho que es independiente, ¿no? Han puesto bastantes trabas al mismo Partido Demócrata en materias legislativas y hasta de la misma agenda del presidente Biden. Pero el senador Manchin no se va a lanzar, él no va a salir, él no va a dejar su escaño porque lo hace uno de los senadores más importantes. Y de hecho,
a pesar de las encuestas está realizando
sí, no,
ahora
pero yo
en West
no
Virginia.
Creo que él se vaya a lanzar, él va a mantener ahí su escaño porque le da muchísima, bueno, él y Sinema han trastabillado bastante de las iniciativas como el tema del el precio de las medicinas, el tema del varias el tema de la energía verde, un montón de cosas, ¿no? Y él ahí está muy cómodo y bueno, yo no lo veo a él tampoco como más appeal agarrando a centristas para nada. Entonces yo no creo que eso sea una posibilidad.
Al.
Sí, sí, mira, Ana, con todo respeto, yo he visto varias encuestas en el estado de West Virginia.
Exacto.
Y en todas las encuestas que he visto, sin excepción, el gobernador de West Virginia,
exacto,
que es muy popular y republicano, le gana a Joe Manchin. O sea que yo quisiera que Joe Manchin se quedara donde está y vuelva a la reelección, porque Joe Manchin ha frenado a su partido de poder aprobar leyes que, en las cuales yo tengo un desacuerdo. O sea, sé que, pero todavía no veo una encuesta que diga que Manchin le gana al gobernador, que es muy popular en su estado. La otra cosa que quiero decir es, miren, yo no tengo una opinión sobre lo que va a ocurrir, pero les recuerdo que Ross Perot, cuando compitió y estaba en la boleta George Bush y Bill Clinton, que la gente, todo el mundo especulaba que le quitó la elección a George Bush. Después hubo millones de dólares que se gastaron en encuestas para determinar qué hubiera pasado si Ross Perot se hubiera quedado en la competencia. Y el 39% de los que apoyaban a Ross Perot dijo que votaban por Bush, y el 39% dijo que apoyaban a Clinton. O sea que yo no sé qué es lo que va a pasar. Y puede ser que la opinión de todos ustedes sea correcta, de que ese sea el caso, pero yo temo de que es muy posible que un tercer candidato impacte el resultado final de la elección presidencial. Eso es todo.
Juan Carlos, y va a haber otro voto importante, es el voto de los jóvenes, y la pregunta es por quiénes se van a ir los votos de los jóvenes en esta elección.
Pues voto de los jóvenes, o si va a haber una gran participación de los jóvenes. Usualmente los jóvenes son los que, donde hay una predominancia mayor de abstencionismo, ¿verdad? Entonces, el tema de la edad es un tema que más golpea, curiosamente, a Joe Biden, ¿verdad? Constantemente es la principal mención de la gente de por qué objeta a que Joe Biden se presente a la reelección, es el tema de la edad. Y eso no va a mejorar. O sea, ahí no hay vuelta de hoja.
Y no hay mucha diferencia con Trump.
No hay mucha diferencia con
bueno,
Trump.
Bueno, solamente que uno es dinámico y está listo.
Pero son cuatro años, Art, no son 20 años.
Físicamente, yo digo físicamente, el presidente Biden se pierde después que termina un discurso en el escenario y no sabe de dónde que tiene que ir. Miren lo que pasó en Inglaterra, como vimos que el rey estuvo guiándolo porque no sabía qué hacer. Y los jóvenes están observando todo. El pueblo americano está viendo la decadencia neurológica del presidente Biden, desafortunadamente.
Y ven que, por ejemplo, el presidente Trump no sabe montar bicicleta. Nos vamos a la pausa. Biden sí.
Se cayó.
Vamos con las conclusiones de nuestros invitados. Comenzamos en Miami con Al Cárdenas.
Bueno, mis conclusiones son de que no estamos atravesando por una época, hablando domésticamente, muy agradable, y eso lo demuestran las encuestas del pueblo. Sin embargo, con cuestiones globales, a China no le va bien, el presupuesto de China ha disminuido, su influencia económica ha ido disminuyendo, Putin está perdiendo con Ucrania, Europa parece unida con los Estados Unidos y Canadá y Australia. O sea, en parte internacional, yo creo que las noticias son mejores que no. La cosa doméstica, todo es un revolico legal, un revolico político. El Congreso no va a hacer mucho, en mi opinión, este próximo año, y habrá que sobrevivirlo. Pero bueno, eso es parte de la democracia. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Esta conversación ha sido muy interesante, pero la realidad es que ninguno de nosotros tiene la verdad en nuestras manos de lo que va a ocurrir. Todos podemos especular, pero queda mucho por ver.
Ahora, bien.
El pueblo americano quiere una inflación que sea menos, que el costo de los alimentos, de las viviendas, de la gasolina bajen. Y desafortunadamente la administración del presidente Biden no ha podido proveer esa solución para los votantes americanos. Y también ahora vemos en las cámaras de televisión lo que se está llevando a cabo, la corrupción de la familia Biden. Hay que probar. Y eso los republicanos van a tratar de probar que la influencia y la corrupción del presidente Biden cuando era vicepresidente con su hijo, eso es algo que nunca se ha dado aquí en Washington en los años que yo he estado, y es bien preocupante. Así que el pueblo americano yo creo que va a votar por un cambio, y ese cambio es el Partido Republicano.
Y una afirmación importante que nunca se ha dado en el tiempo que ha estado, porque no han demostrado nada. Cuando lo demuestren, podremos afirmarlo. Por ahora, es especulación. Ana Montañez.
Sí, bueno, yo creo que es importante destacar aquí que Hunter Biden no se está lanzando a las elecciones presidenciales. Es el presidente, el expresidente Donald Trump, que sí está de campaña y al cual el prontuario se le sigue agrandando. Y quien va a pasar la mayoría de este año y del próximo año atendiendo sus juicios y sus temas legales. Yo siento que los republicanos se merecen un mejor candidato. Ya todos hemos visto la primera parte y la saga 1 de Trump. No creo que los americanos quieran una segunda parte y bueno, pues los stakes están muy altos debido a que bueno, nada, la economía está muy bien y nada, mejorando el presidente Biden, GDP creciendo, el tema de la inflación a 3% y bueno, nada, un candidato bastante fuerte.
Juan Carlos.
Sí, en inglés hay un verbo que es sleepwalking, que es como sonambulear, caminar sonámbulo. Bueno, Estados Unidos camina sonámbulo hacia una repetición de la elección del 2020. Y creo que en este momento los stakes son mucho más altos, ¿verdad? En este momento tenemos un presidente Trump con muchísimos cargos, que es donde probablemente, yo estoy seguro, que va a ser encontrado culpable. Entonces, la perspectiva de alguien condenado por cargos federales ganando la presidencia de Estados Unidos es mayúscula, y más cuando esta persona ha dicho que él llegaría a la presidencia a buscar la retribución de toda la gente que lo ha perseguido. Entonces, la institucionalidad de Estados Unidos corre muchísimo riesgo y no vemos en el panorama electoral, al menos que este movimiento de no label se consolide, que todavía está muy prematuro, no vemos en el escenario algo que venga a cambiar la dinámica que está sentada en el Partido Republicano y parece estar sentada en el Partido Demócrata.
La venganza como estrategia de campaña. Bueno, hay muchas así. Juan Carlos Hidalgo, Ana Montañez, Aresto Piñán, Al Cárdenas, acompañándonos esta semana. Soy Juan Carlos López, en nombre del equipo técnico y de producción de CNN Washington y de Choque de Opiniones. Muchas gracias. Que sigan teniendo un feliz fin de semana. Recuerden, nos vemos el lunes en directo de USA a las 5 y a las 7 de la tarde y el próximo domingo aquí en Choque de Opiniones de CNN.